Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una nueva semana de conversación con ustedes con un tema extraordinario, maravilloso, por decirlo de alguna manera. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo.
¿Algún día usted ha escuchado la expresión el día de la expiación? ¿Tú la has escuchado, imagino, varias veces? ¿Has estudiado sobre el tema?
Yom Kippur.
Es un momento especial en el pueblo judío. La Biblia incluso dedica muchos textos y hay libros escritos acerca de esto. Estaba revisando un libro del Dr. Treyer, bien complejo, porque no es fácil. Lo que pasa es que a veces hay muchas interpretaciones que se hacen y que lamentablemente se desvían del concepto que la Biblia expresa acerca del día de la expiación.
Así es. Eso
nos pierde un poquito. Nos podemos encontrar a veces con algunas explicaciones que están fuera de contexto, ya sea por las palabras o por los dichos. Pero había una diferencia, Horacio, fíjate.
Sí.
Porque pensaba yo, ¿cuántas religiones hacen sacrificio? Incluso, como mencionábamos en las conversaciones anteriores, en relación a sacrificio humano incluso. Pero la situación puntual del sustituto no aparece en eso.
Exactamente. Fíjate, el día de hoy se ve personas que hacen peregrinaciones, ofrecen ese tipo de sacrificio. En lo personal también caminé como 36 kilómetros y ese sí que fue sacrificio, ¿eh? Porque claro, llegué con los pies ampollados, fue catastrófico para mí. Nunca más volví a hacer algo semejante. Pero lo principal de que quienes lo hacen para agradar a Dios, para pagar a Dios, para pagar un favor concedido, y la Biblia no me habla de eso. El sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz fue por cada uno de nosotros, fuera por amor, y no hay absolutamente ninguna posibilidad de pagarlo.
Pagarlo, exactamente.
No podría ser. Entonces,
por eso que allí en Miqueas, fíjate el texto maravilloso que aparece allí en Miqueas, nos habla que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nota que está expresando Miqueas una cualidad misericordiosa de Dios apto para el perdón, que
claro,
yo no
sí.
veo en las religiones paganas, por ejemplo, porque tratan de aplacar a Dios. Aquí no hay que aplacar a Dios. Dios fue el que descendió, el que estuvo con nosotros, nos mostró su amor, su misericordia, nos mostró un camino expedito a la salvación, a una vida diferente. O sea, es un Dios muy diferente,
bueno,
al que se presenta.
El enemigo se ha encargado de enturbiar, de hacer que la Biblia no sea clara. Siempre se piensa que hay que interpretarla. La verdad que la Biblia se interpreta a sí misma. Hay que estudiarla, de manera que es verdad que requiere estudio. Pero tenemos que considerar que la salvación viene de parte de nuestro Dios y es una dádiva, es un regalo, es algo que el Señor nos entrega. Porque, como lo dije, no hay ninguna posibilidad que nosotros podamos pagar lo que el Señor hizo. Es un precio infinito. Entonces, esto de la expiación, como lo dijimos también en el día en la semana pasada fue. La expiación es reparar una culpa por medio de un sacrificio. Y esa culpa que nosotros cometimos la pagó Cristo con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario.
Ahora, ¿qué significa el día de la expiación? ¿Qué es una expiación? Sería bueno que quizás lo podamos conversar esto, porque el día de la expiación terminaba un ciclo completo, era un final de algo, era limpiar, era sacar, era extraer todo lo impuro que había.
Bueno, yo creo que tenemos que rápidamente decir lo que acontecía allí en el santuario. Ya hemos dicho cómo cómo era el santuario. Había un atrio donde estaba el altar del holocausto, estaba la fuente del agua donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al santuario propiamente tal. En el santuario habían dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelero de los siete brazos y estaba el altar del incienso. Y el siguiente compartimento, separado por una gruesa cortina llamada, que se le conocía como velo, estaba al otro lado de este velo, de esta cortina, estaba ese cofre o esa caja, que era muy importante, importantísimo diría yo, donde dentro de ese cofre estaba... estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció y también una copa con maná. Bueno, todo
era un simbolismo en realidad.
Todo era un simbolismo. Si alguien cometía un pecado tenía que llevar un cordero de un año, llevarlo a donde el sacerdote. Él ponía las manos, no el sacerdote, sino que la persona que llevaba el cordero, ponía las manos sobre el cordero, confesaba su pecado, traspasaba su pecado al cordero. El sacerdote le pasaba un cuchillo, él degollaba ese cordero y el sacerdote llevaba la sangre al santuario. Entonces, durante todo un año se estaba traspasando esos pecados. Ahora, la persona que hacía esto, su pecado era perdonado, pero el pecado quedaba en el santuario, quedaba allí. Por eso la necesidad de esta expiación, de esta purificación que se hacía anualmente del santuario.
Ahora, el capítulo 16 completo, quizás es bueno que usted lo lea tranquilo, porque es de Levítico, exactamente, capítulo 16 de Levítico, porque muestra allí todo lo que es esto del día de la expiación, puntualmente de los versículos 16 en adelante. Pero me llama la atención a mí que, aunque faltaba algún tiempo para el momento del día de la expiación, Dios habla a Moisés y Moisés instruye a Aarón, en el sentido de que ellos tengan cuidado de no acercarse en todo tiempo al santuario. Y uno dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y claro, si tú revisas los versículos primeros, se da cuenta que esto ocurrió después que los hijos de Aarón tuvieron la imprudencia, al parecer, de entrar en un lugar donde ellos no estaban autorizados. Y le dice, por favor, cuídense de no entrar en todo tiempo. Entonces después comienzan las indicaciones, cómo tenía que ofrecer, quién debía entrar, cuándo debía hacerlo. O sea, estaba todo estipulado. ¿Qué debía hacer él, efectivamente? Si revisa usted Levíticos 16:16, dice, así purificaré el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Se está hablando que hay que purificar, limpiar, dejar todo nuevo para empezar un nuevo periodo, vamos a decirlo así. Entonces la purificación anual consistía justamente en eso, en limpiar, en purificar, sacar los pecados. Y esto que lo hacía, como lo vamos a determinar o vamos a ir conversando, lo hacía solamente el sumo sacerdote. Porque en el versículo 17, dice de Levítico 16, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él, o sea el sumo sacerdote, entre a hacer la expiación en el santuario. ¿Hasta qué momento? Hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su causa y por toda la congregación de Israel.
Bueno, tenemos que hacer énfasis en que durante un año se transferían los pecados e impurezas rituales al santuario y en el día de expiación se los eliminaba. Entonces tenemos que tener claro esto. Estaba pensando, no sé, en otros países si habrá algo parecido. Cuando una persona tiene una deuda y no la paga, inmediatamente va a un aparece en
un registro,
hay un registro
donde está abierto a todo público, ¿eh?
Claro, entonces cuando deudores. Uno cae ahí, deudores, claro, entonces si uno va a pedir un crédito, va a pedir dinero, qué sé yo, inmediatamente ven ese registro. Si uno aparece allí, ya no puede ser. Incluso personas que van a buscar trabajo y si aparece ahí no le daban trabajo, entonces a veces la persona no podía pagar la deuda porque no tenía trabajo y no le daban trabajo porque aparecía en el registro. Entonces uno va, cancela, y cuando cancela eso sigue apareciendo ahí. O sea, podríamos decir que
lo
con eso
se llama, lo que se llama un registro histórico, que claro, algunas instituciones lo consideran. Pero fíjate, lo lindo de esto
nosotros,
es que
perdón, nosotros cuando pagamos podríamos decir que quedamos perdonados, pero tenemos que sacar el nombre de ahí del registro. Uh-huh. Eso es lo que sucedía más o menos en el santuario.
Por eso que había tanta alegría después de realizado este servicio, porque con eso te terminaba. Era una purificación anual que Dios había estipulado. Les agradecemos por su compañía. Que el Señor esté con ustedes. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Bendiciones.
Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.